I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Ya se puede decir que todos los colegios en España han vuelto a abrir. Con la entrada de las regiones más rezagadas en la fase 2, todos los centros educativos no universitarios han vuelto a la actividad, aunque sea una actividad algo extraña. Y es que en la fase 2, todos los alumnos de cuarto de la ESO, formación profesional y segundo de bachiller, pueden ir a clase en grupos reducidos, con medidas de higiene y seguridad, con cita previa y de manera voluntaria. Además, en Canarias y en Madrid, los pequeños de infantil y primaria, respectivamente, también pueden ir a clase de refuerzo. Es aquí, en torno a esta cuestión del refuerzo, donde nos queremos centrar esta noche. ¿Cómo compensamos el conocimiento que han perdido en estos meses a nuestros hijos? Te doy un dato. Según Brown University, los niños se reincorporarán a las clases sabiendo menos de la mitad de lo que hubiesen aprendido en un curso normal. ¿Cómo se las han arreglado los chavales en este tiempo, en estos 3 meses, para perder lo mínimo de sus lecciones durante la pandemia? Se lo voy a preguntar a Ana González. Ella es madre de 2 niños de 7 y 2 años en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, el pequeño, me imagino que contigo, ¿no? Con 2 añitos, muy peque. Pero, ¿y el mayor
pequeña,
de 7
sí.
años? ¿Ha ido a clase o no ha ido a clase?
No. El mayor no han considerado que sea necesario y aquí seguimos en casa, trabajando en casa con niños y además haciendo de profesora y haciendo las videollamadas con el colegio.
¿Pero quién no ha considerado que fuese necesario? ¿Su tutora? ¿El colegio?
A nosotros el colegio nos remitió un comunicado el viernes pasado, indicando que en infantil y en primaria solamente acudirían al colegio aquellos niños que tienen necesidades a mayores. El porcentaje de los de sus compañeros, el 90%, siguen en casa.
Me imagino la escena, trabajando tú, tu marido, la pequeña de 2 años, demandante, y el de 7 que tiene que hacer deberes y que solo no puede. ¿Cómo lo habéis hecho en estos 90 días?
Pues, a ver, nos hemos compaginado, tanto mi marido como yo con él, con un pequeño ordenador que teníamos, porque hasta que Madrid no entró en la fase 1, no pudimos ir al colegio a recoger los libros físicamente. Y claro, no deja de ser un niño de 7 años que todavía necesitan tocar el folio, escribirlo, aunque nos habían dado a través de la plataforma educativa acceso a todos los libros online, pero todavía es muy pequeño. Entonces, o bien recopilábamos todas las fichas que tenían que hacer y íbamos a una copistería para que nos la imprimieran, o en muchas noches, pues a las 11 de la noche, me veía también un cuaderno en un folio pasando la ficha para que al día siguiente pudiera seguir haciendo, porque claro, lo que nosotros sí que hemos intentado hacer es que intentara realizar las tareas por la mañana, porque si no, ya por la tarde estaba muy cansado.
¿Y tú has notado que tu hijo mayor ha avanzado menos de lo que lo hubiese hecho en condiciones normales? ¿Notas que se ha perdido conocimiento al no ir al colegio?
A ver, ha aprendido otro tipo de cosas también en casa, pero sí que pues él echa en falta a sus compañeros, él dice que yo no soy su profesora, que esto no es el colegio. Lo ves mucho más despistado, porque aunque hacen una videollamada de aproximadamente unos 30 minutos diariamente, pues lo ves que no tiene ganas de... no tiene interés. Yo me desconecto la cámara, mamá, porque no quiero que me vean. Sí que lo notas que ha perdido interés por determinadas cosas.
Y me imagino que solo no puede hacer los deberes con 7 años, o sí, o le podéis dejar solo con sus ejercicios y él los hace.
Bueno, llevamos una semana que desde que, como te he dicho, desde que entramos en la fase 1 nos dejaron coger los libros y sí que lo ha cogido como con un poco más de ganas. Y le vamos intentando dejar un poco de autonomía, pero tampoco es posible, porque es que en el momento que le mandan muchos vídeos para que vean, muchas explicaciones grabadas y demás, entonces en el momento en que te despistas un minuto, pues ya está viendo cosas en YouTube o buscando otras cosas o viendo dibujos, entonces claro, hay que estar muy encima de él.
Y seguro que se maneja de maravilla en esas búsquedas.
Pues
Bueno.
mira, claro que sí, o sea, me ha admirado lo que he aprendido en poco tiempo.
Sí. Ana, un placer. Gracias por compartir tu experiencia en estos meses de confinamiento, educación, teletrabajo, hogar, en fin, en el que ha habido que hacer de todo. Gracias y hasta pronto. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
De Madrid nos vamos a ir ahora hasta La Coruña, de dos pequeños de 7 y 2 años. Vamos a hablar ahora con Laura Velasco, acaba de terminar segundo de bachiller y se está preparando para la EBAU, para entrar en la universidad. Hablamos de la antigua selectividad. Laura, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, acabas de conocer tus notas. ¿Cómo te ha ido?
Pues súper bien, la verdad. Yo estoy muy contenta.
Bueno, qué bien, enhorabuena.
Gracias.
Lo que quieres estudiar es historia, ¿no? A falta de la
Historia, sí.
EBAU y con la nota media que tienes, ¿qué te ha dado de nota media?
Sí, en historia es entre 7, 8 y tengo 9, 43, así que sí, de momento bien.
Muy bien, muy bien. Tu curso ya ha acabado. Faltan las pruebas de
Ya.
selectividad, que serán del 7 al 9 de julio. Y estas 2 últimas semanas has vuelto físicamente al aula. Después de 2 meses y medio, casi 3 meses sin pisar el aula, ¿cómo ha sido ese retorno? ¿Cómo te has sentido? ¿Han ido muchos alumnos?
Pues la verdad fue bastante, o sea, fue bastante gente. Hubo una clase que no vino ninguno, pero el resto de clases aún fue gente. Y la verdad, bastante mejor de manera presencial que por internet. Bastante mejor. Yo he aprendido más y yo creo que estas 2 semanas me han venido súper bien como repaso para lo que viene siendo ir a selectividad, vaya.
¿Has sentido que por mucho esfuerzo que tú hicieras en casa, ¿no? Estudiando, se perdía conocimiento, que es lo que estamos abordando hoy en la noche de COPE?
Claro, sí, porque quieras o no, segundo bachillerato consiste en estar todo el rato haciendo exámenes, en estar todo el rato repasando. Y esto de hacer un parón de casi 3 meses, pues se te olvida todo. Y las clases por videollamada no son lo mismo que presencial, porque estar en tu casa te distraes con todo. Si estás en clase, estás en clase y te centras en eso solo.
En cuanto a la materia de estudio que tenéis que preparar para la EBAU, ¿se ha adaptado el contenido a las circunstancias que nos ha propiciado el coronavirus? ¿Es menos? ¿Hay cosas que deberíais haber aprendido y se han quedado en el tintero?
Sí, a ver, tú puedes escoger el contenido que quieres llevar, o sea, puedes quitar mucho más de lo que se podía quitar antes y entonces acaba siendo menos. Pero sigue siendo más complicado que otros años por esto de que hicimos un paro muy grande.
Bueno, Laura, que te queda un mes, que tengas muchísima suerte y seguro que vas a conseguir con esa notaza que te ha quedado del bachiller estudiar historia, que es lo que tú quieres. Laura Velasco es estudiante de segundo de bachiller y próximamente universitaria. Gracias y buenas noches.
Sí. Buenas noches.
Como te contaba hace unos minutos, los niños van a volver a clase el próximo curso sabiendo menos del 50% de lo que tendrían que haber aprendido en un curso normal, un curso sin coronavirus. Y este verano, sin clase y con el virus pululando por ahí, pues bueno, las tareas de refuerzo van a seguir siendo online. De eso vamos a hablar con Javier Arroyo, es cofundador de Smarty, que es un método para aprender matemáticas de manera virtual. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Habéis notado un auge de Smartick en estos meses de confinamiento?
Sí, pues hemos notado un auge muy grande, ¿no? Tanto en España como fuera de España. Nosotros, antes de empezar la pandemia, ya estábamos con miles de alumnos en 100 países. Smartick es española, pero teníamos presencia internacional en 100 países, ¿no? Y hemos visto como prácticamente se ha duplicado el negocio en unas pocas semanas, ¿no? En marzo, bueno, pues al final ¿Por qué Smartick ha surgido o ha tenido este auge tan grande? Pues por algo muy simple, ¿no? Y es que, bueno, pues miles, bueno, pues según las estadísticas, el 91% de los alumnos de todo el mundo se han tenido que marchar a casa para seguir estudiando desde sus casas. Claramente el sistema no estaba preparado para esta situación. Había colegios que estaban más avanzados tecnológicamente que otros, pero en general los proyectos pedagógicos no estaban preparados para esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de los grandísimos esfuerzos de los profesores, pues por seguir dando clases, pues con videoconferencias, mandando tareas, corrigiendo a deshoras, bueno, pues dedicando todo su tiempo, pero a pesar de todo es complicado, ¿no? Entonces
Es
los
muy
padres, bueno,
difícil,
pues
sí.
es muy
Sí.
difícil. Si los padres pues están en casa, tienen que seguir trabajando. Cuando tienes niños, yo te diría que menores de 11, 12 años, pues no son niños que sean muy autónomos, ¿no? Entonces les tienes que ayudar con la tarea, etcétera, ¿no? Entonces, pues metodologías online como Smartick, donde los niños trabajan solos, siguen avanzando porque el contenido se adapta a sus capacidades y a su ritmo y a su perfil de aprendizaje, pues entonces, bueno, pues cada uno va avanzando a su ritmo, no tienen frustración, trabajan solos, hay tutoriales, no necesitan la ayuda de los padres, del profesor.
Claro, esa es la
Entonces
clave
se ha
del
convertido, pues
éxito
digamos, en una herramienta
de
idónea, ¿no?
Smartix. Quería preguntarte, Javier, por las matemáticas. Desde luego es una de las asignaturas que más pérdida de conocimiento puede haber sufrido durante este confinamiento. Yo no sé si van a necesitar más refuerzo que en otros veranos los niños españoles en esta materia. Con los datos que manejáis en Smartix, ¿qué es lo que opinas?
Mira, está claro, siendo muy críticos, y depende mucho, del colegio, depende mucho de los profesores, depende de muchas cosas, ¿no? Pero hay un estudio de la Brown University que dice claramente que este año los niños volverán al colegio habiendo aprendido un 50% menos en matemáticas de lo que le correspondería, ¿no? Entonces, esto es especialmente grave en matemáticas, no ocurre tanto en lectura, porque quieras o no, siempre estás leyendo algo, leyendo todo el día, al final lees cosas siempre, ¿no? Mientras que matemáticas tú puedes pasar perfectamente el verano entero sin hacer una cuenta, una multiplicación de tres o cuatro cifras si no te sientas a hacerla, ¿no? Este año, en relación a lo que me preguntabas, este año más que nunca es crítico que los niños sigan aprendiendo matemáticas, que sigan ejercitando matemáticas para llegar a principio de curso con la menor pérdida de conocimiento posible, ¿no?
Javier, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y por tu aportación al tema que abordamos hoy, la pérdida del aprendizaje, de conocimientos en concreto, más que del aprendizaje en estos meses. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos despedimos de Javier Arroyo, cofundador de Smartick, que es un método para aprender matemáticas de manera virtual. Y fíjate, la siguiente cuestión es obligada. Ahora nos preguntamos si la tecnología y las clases online han llegado al sistema educativo para quedarse. Se lo voy a preguntar al profesor de la EAE Business School, Ángel Barbero. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ángel, ¿dar clase con una tableta o en el ordenador se va a convertir ya en una rutina para nuestros alumnos?
Pues bueno, es una buena pregunta. Además, yo creo que has dado en la clave de lo que realmente está pasando. Hasta ahora, incluso algunos programas piloto educativos en algunas comunidades incluían, por ejemplo, la tableta. Y la cuestión es que nos debemos fijar que aquí el problema no está siendo de soporte ni de canal, ni siquiera, porque casi todos los alumnos están hablando con sus profesores por teléfono, por WhatsApp o por email, en el mejor de los casos, ¿no? Con lo cual los canales son los tradicionales, ni siquiera estamos exigiendo un nivel de sofisticación de la tecnología gigantesco. El problema es que, como bien decía Javier antes, la metodología de enseñanza y el modelo de aprendizaje que tenemos en general no utiliza adecuadamente el sistema, lo digital. Nos hemos quedado en la primera parte que fue digitalizar contenidos y por eso se utilizaba la tableta. Bueno, pues ahora lo que antes tenías en un libro ahora lo tienes mucho más digital, mucho más interactivo, pero era el mismo formato, el mismo modelo de aprendizaje. Y aquí nos estamos dando cuenta que hay un tipo de aprendizaje muchísimo más teórico que probablemente se pueda automatizar de alguna manera y la parte en la que el valor presencial puede tener un peso importante. Es otro, es el de las dinámicas, la clase, la socialización, la cooperación. Es decir, que tendríamos que ver cómo, en el fondo, cada uno de los canales que tenemos pueden ayudarnos a reforzar un nuevo modelo de aprendizaje.
Tiene que ver más con el contenido, ¿no?, de esa asignatura o con la dinámica que con la edad o la fase educativa en la que esté el alumno, entiendo.
También tenemos que tener en cuenta que el modelo, o sea, el ecosistema educativo incluye desde el Estado que define los planes educativos y la metodología hasta los colegios, pero también los que generan el contenido, ¿no? Toda la industria que genera contenidos y que ese contenido en teoría se adapta a esos planes educativos. El contenido ha cambiado, ya ha ido evolucionando y ya tiene un soporte digital en muchos casos, pero aún así el modelo de aprendizaje sigue siendo muy unidireccional, en el que el contenido todavía es unidireccional. Hay muy poco de que el alumno pueda relacionarse con ese contenido y con el profesor de otra manera que no sea esa manera unidireccional, ¿no? Entonces, el contenido es importante, por supuesto. Yo creo que aquí el problema es sistémico, no es tanto solo de que el profesorado no sepa o los colegios no estén preparados, sino que en el fondo tampoco hay material ni ha habido nuevas pedagogías basadas en otro tipo de soportes, ¿no?
Y una última pregunta. En este sentido, ¿hay alguna materia que se aprenda mejor con tecnología online, con clases en remoto, que presencialmente? ¿Hay alguna que salga favorecida en este sentido?
En mi opinión, y simplemente porque efectivamente creo que es más sencillo formatear conocimiento digital en todo lo que tiene que ver con ciencias, parece una obviedad, ¿no? Pero en el fondo se valoran muchísimas más cosas y todavía no tenemos tecnología que, por ejemplo, te reconozca suficientemente el habla o lo que escribas como para que te ayude a por ejemplo, autoevaluarte con un texto que escribas. Sin embargo, sí te puedes autoevaluar con una operación matemática o con una ley física, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, a priori, todas las decisiones científicas que están más formalizadas y estructuradas, se pueden luego estructurar mejor en un contenido digital y es más sencillo trasladarlas a ese contexto.
Pues un placer tenerla en la noche de COPE. Nos vamos a despedir del profesor Ángel Barbero de la EAE Business School. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.